Voy a ver una victoria. Voy a ver una victoria. Pues la batalla te pertenece a ti, Señor. ¿Cuántos creen eso esta noche? Amén. Aleluya. Él está en control. Él está completamente en control. Nada escapa de que lo note. El diablo no se le pasa nada. El diablo no puede hacer nada. No están contentos de estar del lado del Señor. Casi te hace sentirse mal por el diablo. Casi. Él le merece lo que le viene. Gracias, músico. Dios lo bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo. Oímos muy buenas cosas del servicio el domingo en la noche. Sabemos, tuvimos un problema con el internet antes de que viniéramos. Estaba compartiendo con ustedes un poco. Que yo casi siempre bajo mi mensaje a mi iPad antes de venir al servicio, pero no lo hice el domingo en la mañana, pensando que tengo otra afirmación o dos que quiero añadir, y llegué aquí, el internet estaba baja, y resulta que la compañía de internet, algo pasó con la compañía. Solo llegué hasta cierto punto, y había una dirección en la que yo quería ir, y yo no pude porque yo no tenía las afirmaciones que quería leer. Yo no quiero solo decir algo, ¿sabe? Ustedes saben lo que quiero decir, corre. Y el hermano Eli entró a la oficina después del servicio y me mostró sus notas. Y en sus notas estaba lo que yo iba a decir. Y Dios tuvo que hacer que la internet se bajara o cayera para que él pudiera haber dicho. Eso muestra el mismo espíritu. Es tan animante simplemente ver cómo el Señor se mueve y cómo el Señor trabaja. Amén. El hermano Browning, estoy avergonzado. Yo no sabía que ibas a estar aquí esta noche. No me llamó. Yo pensé que por alguna razón, pensé que todavía ibas a estar en el norte y que vas a venir mañana. ¿Es demasiado tarde de hacerte que vengas? Si hubiera yo sabido eso, alguna gente, digo eso sinceramente, si hubiera sabido que hubieras estado aquí esta noche, estaría sentado donde tú estás. Perdóname. Y te lo hemos oído muy buenas cosas sobre ti, muchas, en particular del hermano Andy, y uno de nuestros propios tiene el sello de aprobación, entonces no lo cuestionamos. Así que quisiera que vengas y nos ministres alguna vez, si funciona para ti. Y me disculpo, porque estoy avergonzado. Déjame compensarte de alguna manera. Segunda de Corintios, capítulo 3, y leeremos los primeros 6 versículos. Segunda de Corintios 3, versículos 1 al 6. Pablo dice, de manera que yo, hermano, perdón, comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas hoy vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¡Qué poderosa afirmación! Lo que yo estoy predicando son ustedes. Está desplegado en la vida de ustedes, dice él. Siendo manifiesto, no que ustedes lo dicen, que se ha manifestado manifestadamente, que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Siempre está pensando que está tratando de hacerte grande o decir algo de ti mismo. Cuando dices, tengo confianza en Cristo que está en mí, tengo confianza en lo que estamos haciendo y la dirección en la que vamos. Nuestra confianza no está en nosotros mismos. Pero nuestra suficiencia es de Dios, o competencia. es de Dios. Cuando llegamos uno al lugar donde totalmente se da cuenta de que uno, yo no puedo hacerlo, pero Él puede, y tú te rindes completamente a Él, ahí es donde está tu confianza. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Pablo no está diciendo, dijimos esto y hicimos esto, lo otro, echamos este a un lado y vencimos esto y lo otro, y por eso es que estamos donde estamos. Él dice, Él nos hizo ministros competentes de un pacto, nuevo pacto. No, parece raro, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Si el ministerio de muerte está hablando de la ley de Moisés, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Recuerdan cómo estuvimos viendo esta última vez? Que la palabra de Dios, cuando es predicada por un ministro llamado por Dios, su espíritu va con esa palabra. De otra manera, solo son palabras. Y dos personas pueden pararse y decir las exactas mismas palabras, y si uno es ungido del Espíritu del Señor, ese espíritu saldrá. Y hay poder en ello. Y cuando oyes esa palabra y el Espíritu está en ti, oyes esa palabra, no solo oíste la palabra, sino que la vida está ahora contigo para hacer vivir esa palabra. Y luego tú te vuelves la manifestación. Dios interpreta su palabra al traerla a cumplimiento en tu vida, desplegándola. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante, abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que noten, Pablo estaba predicándoles el Nuevo Testamento, la palabra viviente, y a medida estaba predicándolo, estaba siendo escrito en los corazones de carne. No estaba ni siquiera escrito en una página. Está predicándolo. Y esos corazones de carne eran el viviente Nuevo Testamento que fue leído de todos los hombres antes de que hubiera un Nuevo Testamento. Y fue el Espíritu que estaba siendo ministrado en forma de palabra. La ministración del Espíritu. Si Pablo hubiera vivido en nuestro día en vez de ese día, hubiera sido hecho de la misma manera. El pueblo hubiera recibido esa palabra viviente a medida fue escrita en sus corazones, y el Espíritu hubiera vivido la palabra en frente de esta generación, y la gloria del Señor hubiera aparecido al pueblo a medida su palabra fue manifestada en sus carnes, y no hubiera sido escrito en piedras o papel, sino que estaba escrito en corazones de carne. Bueno, tuvimos otro profeta en esta edad que predicó lo que Pablo predicó la misma cosa, correcto. ¿No va a tener el mismo efecto? ¿No va a ser la mismísima cosa? Oh, aleluya, inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras estamos de pie ante ti esta noche, Señor, es con agradecimiento en nuestros corazones, con alabanza en nuestros labios, Señor. Sabemos que nuestros esfuerzos muchas de las veces parecen tan inadecuados, pero, Señor, es lo que nos has dado y queremos hacer lo mejor que podamos de ello. Queremos darte de regreso lo que nos has dado. Confiamos que sabes que lo que haremos con ellos y confiamos que tú lo obrarás para tu propio placer y tu propia voluntad. Sabemos que hay necesidad en el cuerpo. Algunas han sido dadas a conocer y otras que no han sido dadas a conocer, pero conoces los corazones y conoces las necesidades. Así que estamos esperando en ti y te pedimos que hables a nuestras necesidades esta noche, que ministres a nuestras necesidades que envíes una porción de la palabra viviente que es necesaria para nosotros esta noche, Señor. Y Padre, te daremos toda alabanza, honra y gloria. Y cuando nos vayamos del edificio y salgamos, sabemos que tu palabra va a ir ante nosotros y sabemos que tu palabra hará la cosa para la cual enviaste. Y Padre, confiamos que te daremos toda honra y gloria. Bendice a todos y cada uno esta noche, Señor. Y Padre, rogamos que estés complacido con nuestra adoración, con nuestro espíritu y en espíritu y en verdad esta noche, mientras nos rendimos a ti desde el púlpito a la puerta de enfrente, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que hemos estado viendo para qué estamos aquí los miércoles de la noche, por unos cuantos servicios, cuál es nuestro llamamiento y cuál es nuestro propósito para estar en la tierra, en esta hora en particular, este tiempo en particular. Y hemos visto que somos colocados aquí primero y ante todo a manifestar al Dios viviente. Dios quiere ser conocido, Dios quiere expresarse, Dios quiere hablar a esta generación y está hablando a través de carne viviente, a esta generación en particular. Así que nosotros que hemos nacido de su espíritu, hemos de rendir nuestras vidas al espíritu para que él pueda ser vivido a través nuestro, para que podamos tomar su voluntad, su palabra y vivirla. Ahora, antes de ir más adelante en esto, es importante que reconozcamos que somos predestinados a hacer su voluntad. En otras palabras, es nuestro destino. Si ustedes miran por el él vio por el tiempo y dijo, este es tu propósito. Esto es lo que yo voy a hacer a través de ustedes en su día, para que mi voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Y reconocemos de que solo estamos a un paso o dos del rapto y del cambio del cuerpo. Y también reconocemos de que se nos ha dado autoridad por la palabra de Dios para reinar sobre los poderes de tinieblas y derribar cualquier cosa que se exalta por encima de la palabra de Dios. Y la mayor parte de eso está en sus pensamientos de que ustedes han de derribar. Pero es esencial para nosotros reconocer que con tal de que estemos en esta carne no convertida, esta carne que todavía está sujeta a la muerte, somos llamados a solo hacer la voluntad del Padre en esta vida. Y sabemos que lo que es su propósito en todo lo que a través de lo que él nos guía, hay un propósito para ello. No hay nada que es un accidente. Dios no dice, oh, no vi eso venir. Correcto. Todo lo que nos sucede en nuestras vidas es con un propósito y no siempre sabemos, o la mayor parte del tiempo, no sabemos cuál es ese propósito pudiera ser que Dios está obrando en nuestras vidas, pero confiamos en Él completamente y nos rendimos a Él completamente y sabemos que al final saldremos como oro, como debemos de serlo. Así que lo más probablemente no seremos guiados a vaciar hospitales de todos los enfermos o a convertir a toda la ciudad de Tucson y luego cerrar todos los nightclubs y todas las tiendas de adultos. Pero la palabra tendrá la preeminencia en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su beneplácito, y esa es su voluntad en esta hora, es tener la preeminencia en un cuerpo. Y Él será glorificado en nosotros y a través nuestro, que es su palabra manifestada al mundo en vasos vivientes. Y ustedes son vasos elegidos para que Él manifieste su palabra a través de ellos. Así que el punto es que quizá creamos en favor y quizás reclamemos sanidad y tal vez no la veamos manifestada en cada caso en estos cuerpos hasta el cambio de cuerpo, pero sabemos que somos sanados por sus llagas, hemos sido sanados y sabemos que eventualmente manifestaremos esa sanidad, ya sea ahora o en el cambio del cuerpo, eso totalmente. Y sabemos que Dios tiene un propósito por todo en lo que pasamos y toda enfermedad que batallamos, en toda prueba que encaramos, hay un propósito para ello. Y esto no es para desanimarlos de ninguna manera por creer, por pedir o por reclamar lo que necesiten en esta jornada. Por el contrario, es la promesa de Dios para ustedes. Así que busquen, pidan, crean. Pero reconozcan que el poder de Dios será usado en nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Él y no a nuestra propia voluntad humana. Es su vida que está siendo vivida a través nuestro, así como fue su vida siendo vivida en el novio hace 2000 años. Es Cristo en ustedes la esperanza de gloria, así que necesitamos estar seguros que tenemos la correcta expectativa de Cristo en nosotros para cualquiera que sea nuestro llamamiento, porque algunas veces, si no tenemos la expectativa correcta, algunas veces podemos estar insatisfechos cuando nuestra expectativa no es correcta. Tal vez estamos esperando que todo sea sujeto a nuestra propia voluntad, a nuestro propio tiempo como creyentes, en vez de sujetos a la voluntad del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 8, Pablo dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que sabemos que todas las cosas son sujetas a Él y que todas las cosas serán sujetas a Él, pero no todas las cosas son traídas bajo sus pies a este momento. Por ejemplo, la muerte. La muerte no ha sido traída bajo sus pies a este tiempo porque le está usando con un propósito, correcto. La muerte es la manera de Dios de traer a sus hijos a casa cuando su tiempo aquí en la tierra termine, y no es algo que deberíamos de temer, no es algo de lo cual deberíamos de estar. La muerte es solo una limusina para ustedes y para mí, para escoltarnos de este lado al otro lado cuando la voluntad de Dios es cumplida en nuestras vidas, cuando su propósito es cumplido y cuando el último entre y lleguemos al tiempo del cambio del cuerpo. La muerte ya no tiene uso y está puesto bajo nuestros pies. Aquellos que están vivos y permanecen podrán ver a la muerte a la cara y le dirán, no esta vez, amén. Así que sabemos que todas las cosas están sujetas a Él, pero no todas las cosas han sido traídas a sujeción aún, porque porque Dios tiene un tiempo para todo. Así que eso significa que debemos de averiguar cuál es su voluntad para lo que sea que pedimos, y luego decir, cuando hallamos su voluntad, decirle a nuestro enemigo, quita las manos de la propiedad de Dios. Pero es asunto de que nosotros encontremos su voluntad sobre el asunto, no presumiendo, no esperando. Esperanza no es un plan. Mi esposa y yo tuvimos una discusión hace varios años acerca de una situación. Alguien fue herido y una petición de oración fue enviada pidiéndonos a todos para reclamar completa sanidad para esta persona. Y yo le dije a la hermana Baker que en ese momento, en el tiempo, yo no sabía cómo orar sobre ese asunto. Y su respuesta fue una de que cualquier madre que tenía un hijo, su respuesta es, bueno, es obvio, ora por una completa sanidad para esta criatura o niño. Y yo le dije, yo no sé qué es la respuesta. Y había un malentendimiento que ocurrió entre nosotros, porque ella pensó que ella estaba expresando su opinión y que yo estaba derribando su opinión, pero eso no es lo que estaba ocurriendo. En mi humanidad, yo también quiero ver a alguien que está muerto del cerebro, que está en soporte de vida. En mi humanidad, yo quisiera ver a esa persona restaurada de nuevo a su familia y dar a Dios la gloria por ello. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en esa situación en particular? Sin conocer su voluntad, ¿cómo pueden orar por ella? Puedo orar por la fe, ciertamente, pero fe es la revelación de la palabra de Dios, la voluntad de Dios a ustedes, ¿no es así? Así que orar por la fe y Dios revelándoles a ustedes esto, lo que yo quiero que se haga. Ven ustedes, solo porque Dios puede hacer algo, no significa que es su voluntad hacerlo en toda situación. Y por eso es que es importante para todos y cada uno de nosotros ser guiados por el Espíritu de Dios en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos en su nombre. Jesús dijo, yo solo hago la voluntad de mi Padre, correcto. Así que eso significaba que él caminó por lugares y dejó gente en catres, pasó por hospitales y la gente permaneció enferma en esos hospitales, habló a otros y dijo, levántate, y se levantaron. Así que necesitamos estar sintonizados con el Espíritu de Dios en todo lo que hacemos, de otra manera, no. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad del Señor si no sabemos cuál es la voluntad del Señor? Así que en nuestro estado mortal no liberaremos a toda la naturaleza de la muerte y de la enfermedad y de peligros, porque primeramente tenemos que ser restaurados. El hombre fue el que cayó. El hombre tiene que ser restaurado de regreso a su posición por derecho antes de que la tierra pueda ser traída de regreso a una condición del Edén una vez más. Y este cuerpo debe ser cambiado antes de que haya un reino milenial de gente restaurada y un Edén restaurado. Somos gente de fe. Amén. Jesucristo viviendo por dentro de nosotros, no alguna manera teórica, sino literalmente una porción de su vida morando dentro de uno, queriendo hacer su voluntad y teniendo su fe y no nuestra propia fe. En el mensaje, el ciego Bartimeo, el hermano Branham dijo, si yo no pudiera caminar como Enoch de la antigüedad, caminar en la tarde e irme a casa con Dios, estaría contento de saber de que alguien más tuvo la fe suficiente para hacerlo. Así que yo, por la gracia de Dios, habiendo nacido en el mundo para ver visiones, y ningún hombre, ningún tiempo en la Biblia o alguna vez lo hará en cualquier edad por venir mientras seamos mortales, por supuesto, cuando dejemos esto, no lo necesitaremos, pero ningún hombre, ninguna época desde Adán hasta el día presente o hasta que Jesús venga otra vez podrá hacerlo. ¿Podrá alguna vez ser capaz de obrar milagros por su propia cuenta? Él nunca lo hizo. Él nunca lo hizo. Aún el Hijo de Dios o ningún profeta siempre fue por medio de visión divina que les mostraba qué hacer. La Biblia así lo dice. Y sabemos que una visión es la palabra de Dios sobre el asunto. Es Dios mostrando lo que Él quiere que ocurra. Y al hablarle, háblale a este monte, dijo, pero él, nada pudo él hacer hasta que el Padre le mostre primero. San Juan 5:19, ni un milagro hacía nuestro bendito Señor hasta que el Padre le mostrara primero qué hacer. No fueron dados a él solo tomar las bendiciones de Dios y tirarlas de cualquier manera que Él deseara, porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Él dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Nosotros no vamos a ver visiones, pero si Dios puede revelarte en oración y a través de su palabra, ¿cuál es su voluntad sobre ciertas situaciones? Correcto, porque cada uno de nosotros está lleno del Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros está en una base de primer nombre con Él. Amigos, la oración no es en un solo sentido. Es una calle de dos sentidos, correcto. De cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso es verdad entonces, porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas y es la palabra de Dios de sus labios. Así que como estábamos hablando de esta última vez, cuando Dios revela su palabra a ustedes, y si el Espíritu están llenos del Espíritu y Dios les revela sus palabras a ustedes y ustedes hablan esa palabra. Esa es la palabra de Dios saliendo. Si pueden recibirlo aquí esta noche, yo sé que suena fanático, pero ese es Dios saliendo, porque en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y Dios, no tenemos que luchar con ellos, no tenemos que preocuparnos al respecto. Es como los militares lanzando un misil. Una vez que ha salido, el misil va a hacer lo que va a hacer. Una vez que esa palabra viviente sale y encuentra el lugar de reposo, va a hacer lo que fue enviada a hacer. Ustedes no tienen que bombearla, no tienen que cruzar sus dedos, no tienen que hacer una cadena de oración. La palabra va a hacer lo que fue enviada a hacer, porque la vida, el Espíritu va con esa palabra y hace palabra y hace esa palabra vivir. ¿No es eso maravilloso? Así que espero de que podamos ver que Jesús no era el único hijo y que la misma palabra colocada en los labios de otro hijo hará la mismísima cosa. La mismísima palabra que Dios revela a otro hijo, hablado de los labios de otro hijo, hará lo mismo. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Ciertamente que lo es. Así que no fue, no era el tiempo todavía de liberar toda la naturaleza, pero sabemos que ese tiempo vendrá. Y creo por las Escrituras que estamos a las puertas de ello. Estamos tan cerca, no estamos allí, pero estamos cerca. No podemos hacer milagros a nuestra, por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. De nuevo en Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice, nos damos cuenta de que después de que el Espíritu Santo vino sobre él, Dios morando en él, y Jesús nunca reclamó ser un sanador. ¿Cuántos saben eso? Ciertamente él no lo hizo. Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, él hace las obras. Y él dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, San Juan 5:19, pero lo que el Padre, lo que él ve al Padre hace, lo que ve hacer al Padre, eso hace él igualmente. Ahora, ¿no es esa la verdad? Dice él, ¿podría mentir el Hijo de Dios? No, Señor, eso es verdad. Entonces Jesús nunca hizo ni un solo milagro sin que Dios le mostrara primero qué hacer. O le dijo algo errado en San Juan 5:19. Sabemos que no lo hizo. Ahora, la gente siempre ha tenido en su mente que los profetas de Dios y Cristo y todos ellos que sanaron a cualquiera que querían sanar. No, Señor, dice él, nunca se le ha concedido eso a carne humana. Prueben los profetas, tomen a Elías en el monte Carmelo. Cuando él colocó todas esas cosas, él dijo, Señor, he hecho esto conforme a tu mandamiento. Siempre Dios moviéndose, mostrando su voluntad en todo lo que debía de hacerse. Sabemos que no somos llamados a ser profetas, pero Dios va a dirigirlos y guiarlos, así como Él guía a todos sus hijos. Y hemos de orar que tu voluntad que se echa en el cielo sea hecha en la tierra. Hemos de decir, Señor, sé en mí conforme a tu voluntad, y su voluntad es su palabra. Pero necesitamos saber cuál es su voluntad para nuestras vidas. Así que necesitamos entender que ciertamente tenemos una responsabilidad de quedarnos sintonizados con Dios para saber qué quiere que se haga con su palabra. Y cada uno de nosotros es puesto aquí para cumplir un propósito en particular de Dios. Y si están sufriendo y están creyendo por sanidad, entonces no se muevan de esa promesa. No estamos tratando de desanimar a nadie por ninguna de esas cosas. Pidan, busquen, crean, toquen. Ustedes no le están fallando a Dios. Simplemente párense en la palabra de Dios. De nuevo del mensaje, miren, dijo Jesús, fue y encontró un solo persona en toda la iglesia. Ustedes dicen, ¿sana Dios a todos? No, Señor. Y hermanos pentecostales, permítanme decirles esto. Ustedes están esperando un tiempo por venir cuando habrán hombres aquí en la tierra que irán a los hospitales para librarlos. Y digamos que todo el hospital se vacíe. Dice, jamás sean engañados de esa manera. Créanme, ustedes creen que eso es una mentira. Eso nunca aconteció. Cuando Jesús, digamos que aquello era un hospital y él entró ahí por guianza del Espíritu, él halló un hombre que él sabía que estaba listo y él le habló a ese hombre y le dijo el secreto de su vida, se lo dijo allí. Él no podía caminar, así que está hablando aquí en Juan capítulo 5, donde fue al pozo de Bethesda y estaban todos reunidos ahí al estanque de Bethesda esperando que un ángel llegara en ese tiempo en particular y conmoviera el agua. Y sabemos que la primera persona que entraba en el agua tenían una promesa que serían sanados. Él dice, él no podía caminar. No es que él no podía caminar. Esto es lo que ha sido enseñado. Lo maravilloso de un profeta es que la palabra viene a un profeta. Y los profetas predican por visión, correcto. Y lo que queremos decir por eso es que Dios le muestra a ellos la misma visión que le mostró al que le escribió en primer lugar, porque es el mismo Dios, correcto. Así que de hecho él podía ver estas cosas mientras estaban siendo representadas. Y él sabe cómo estaba haciendo, que este hombre estaba cojo y no podía llegar ahí. Estaba siendo enseñado. Él dice, no, No era que no podía caminar, él podía caminar. Alguien podía ganarle corriendo. Dijo, entrando que voy, otro desciende antes que yo. Él no era ciego, ni era sordo, ni era mudo. Él no era inválido. Él tenía algún tipo de enfermedad retardada. No lo iba a matar. Él la había tenido por 38 años, es lo que la Escritura nos dice. Y él intentaba llegar ahí, pero alguien que estaba mejor que él se metía y luego la virtud del ángel se iba. Amigos, sabemos que la novia de Jesucristo en esta hora, ella tiene su palabra. Y eso es lo que todo este tiempo se ha pasado en hacer, las últimas décadas, de que esta palabra sea revelada a nosotros. Que su palabra, que nosotros reconozcamos que es la palabra para esta hora, que es la palabra para nosotros, es la palabra que ha de ser cumplida en nuestras vidas. Y el hermano Branham dijo, ella tiene su palabra y sabe lo que quiere que se haga con ella. Bueno, ¿cómo sabe ella qué quiere que se haga con ella? Porque está caminando con él, está buscando su voluntad, está buscando liderazgo. Ella no tiene estas ideas carnales, voy a ir acá y voy a hacer esto y voy a ir a hacer aquello, voy a tomar crédito por esto y crédito por aquello, y esto me va a adelantar y esto y lo otro, mi corazón, esto y lo otro. No sería grandioso si esto sucediera y aquello sucediera. No, son guiados por el Espíritu de Dios, todos y cada uno, y están buscando hacer su voluntad. Ella tiene, así dice el Señor, o ella se queda quieta, se nos dice. Yo creo eso con todo mi corazón, que ese es el lugar en lo que la iglesia tiene que estar. Ya ha sido visto en visión, ya él nos ha descrito cómo se ve la iglesia, correcto, cómo el estado final de la iglesia antes de la venida del Señor es. Así que alguien va a cumplir esa parte. Amén. Ya ha sido visto, ya ha sido declarado. Alguien va a cumplir esa parte. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2, Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así que cada uno de ustedes son cartas, epístolas, que cada uno puede leer solo al verlos, a medir esa palabra vivida a través de ustedes. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que Pablo nos está diciendo, miren, la gente va a tener la idea errada, tal vez, de qué se trata la predicación. Esto no sucede en un seminario. Yo no tengo un libro que te puedo entregar. Va a ser escrito más tarde, correcto. Pero ahorita el Espíritu de Dios va a reescribir esa palabra en sus corazones. Yo voy a predicar esa palabra, pero el Espíritu va con esa palabra, escribirla en sus corazones y luego ustedes van a salir y vivir eso. Y ustedes son el Nuevo Testamento que está escrito en carne. Así que el Espíritu Santo escribe esto en sus vidas al entrar y haciéndola vivir. Y cada uno de nosotros hemos de andar en los asuntos de nuestro Padre, sin importar nuestra edad. Este es tiempo de adopción. Pero para hacer eso, deben de reconocer primero que son hijos e hijas de Dios. Vamos, amigos. El Espíritu Santo los ha impreso con su propia naturaleza, con su mismísima vida, y en esa simiente está su naturaleza que estaba esperando ser vivificada. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Así que Pablo está diciéndole a aquellos a los cuales les está predicando, ustedes son la vindicación de mi ministerio, ustedes son la prueba, ustedes son la prueba de que esta es la palabra de Dios, ustedes son la prueba de que el Calvario funciona, ustedes son el despliegue del poder de esta sangre, ustedes son prueba de que el pecado ha sido conquistado en la carne, ustedes son prueba que la palabra de Dios vence. Aleluya. Versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos. No estamos diciendo esto de nosotros mismos, no tenemos confianza en nuestra carne. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. nuestra confianza está en Él, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Ahora piénsenlo, a medida está diciendo esto, no hay letra alguna, Él lo está predicando. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que ustedes y yo tenemos la palabra que ha sido almacenada, ha sido escrita en papel, está en cinta magnética, tal vez Alexander Scorby se las ha leído, pero no está viva, está almacenada ahí. Es la palabra escrita hablada de Dios que ha sido escrita, pero la vida no está ahí. De otra manera, mi Biblia se iría en el rapto, ¿correcto? Así que tenemos la palabra, pero tenemos que aceptar la palabra como si Jesucristo la está hablando a ustedes ahorita mismo personalmente y lo hará. Él va a tomar algo que ustedes han leído un millón, tal vez no un millón, mil veces o cien, pero un día simplemente significará algo diferente para ustedes de repente. Ustedes toman esa palabra y Dios les hablará. Tomará San Juan y dejen que Jesús les hable eso. Él dice, yo dije que no los dejaré sin solos. No pueden hacer nada sin mí. Yo soy la vir, ustedes los pámpanos. Él les está hablando a ustedes. No es teórico. Esto no es simplemente algo. Tírenlo ahí y tal vez alguien lo va a captar. Él personalmente les está hablando a ustedes. Y ustedes tienen que recibirlo. Ustedes tienen que creerlo como si Él está parado enfrente de ustedes directamente y está diciendo, crean eso. Yo les estoy diciendo eso. Yo no los dejaré solos. Yo los guiaré a toda la verdad. Yo los guiaré, los fortaleceré. Yo seré su porción. Dejen que les hable a eso. Y será palabra viviente en sus vidas. Y no palabras que solo están impresas en una página. Hemos sido atrapados. Estoy tan agradecido de que tenemos la palabra escrita en tablas de piedra, por así decirlo. Estoy tan contento de que tenemos la palabra escrita en papel. Estoy tan contento por eso, porque de qué otra manera sabríamos qué es cómo es la palabra de Dios. ¿Cómo sabríamos cuando alguien resucita a alguien para traer la palabra de Dios? ¿Cómo sabríamos que está predicando la palabra de Dios? Porque podemos llevarla de regreso al plano. La palabra de Dios está viva. La palabra que recibimos es palabra viviente, viva. Así que tenemos la palabra, pero tenemos que aceptar la palabra como si Jesucristo está hablándola ahorita mismo a ustedes personalmente, porque lo está haciendo. Bueno, si estuviera aquí, ¿dónde creen ustedes que está? El único Dios que van a conocer es el que está aquí esta noche. Amén. Es más que solo palabras que impresas en una página. Y es esencial que tengamos el Espíritu en todos y cada uno de nosotros, que el Espíritu del mismísimo que escribió la palabra y habló la palabra a nosotros. Tenemos que tener ese mismísimo Espíritu en nosotros o no lo vamos a captar. No vivirá. Ven ustedes, piensen en esto por un momento. Los pueblos de Israel, los hijos de Israel tenían la letra. Estaba cincelada en piedra y la obedecieron a la letra, pero no tenían el Espíritu y las tablas de piedra no podían darles el Espíritu con la letra, así que la letra no les trajo a ellos ninguna vida. Una semilla tiene dentro de ella, tiene una vida potencial, pero debe recibir humedad y debe recibir luz del sol para ser vivificada, ¿no es correcto? Así que cuando ellos leyeron la palabra que fue escrita en piedra, ellos pusieron su propio espíritu en ella, como lo estaban viendo la última vez, muchas de las veces, especialmente en las organizaciones, es de lo que estamos hablando, las denominaciones. Cuando uno habla la palabra que uno está hablando, hay un espíritu que está saliendo. Correcto, y si no es el espíritu de Dios, de Cristo, es otro espíritu. Y muchas veces, hermano Branham dijo, algunas veces van a tener el espíritu del pastor. ¿Y cómo obtienen el espíritu del pastor? Es el espíritu del que sale con la palabra. La gente dirá, bueno, mi iglesia, hermano Baker, mi iglesia, nuestra iglesia, nuestro pastor predica el bautismo del Espíritu Santo. Él realmente cree eso. Bueno, si no tiene el Espíritu, vamos amigos. No, no tenemos a nadie en mente, así que no vayan por ese sendero. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, él puede decir la exacta misma cosa que el hermano Browning dice, pero cuando el hermano Browning la predica, el Espíritu de Dios va a salir y va a hacer algo. Mientras que la otra persona no es nada diferente que una lora. Están diciendo las mismas palabras, pero no hay vida alguna. Es el Espíritu el que da vida. Y él dijo, mis palabras son Espíritu y vida, así que tenemos que tener el mismísimo Espíritu. Así que cuando leen la palabra escrita en piedra, ellos ponen su propio espíritu en ellos. Ahora, antes de que ustedes quieran criticarlo, todos hemos hecho eso, ¿correcto? Yo recuerdo, como he compartido con ustedes tal vez hace años, recuerdo que a mí se me dio el libro de las edades de la iglesia. Él fue lo primero. A mí no se me dio un mensaje, se me dio el libro de las edades de la iglesia para leerlo. Correcto, así que lo estoy leyendo, estoy pensando, esto suena cierto. He ido a la iglesia toda mi vida, hemos estudiado la Biblia y esto a estar contestando preguntas que he tenido toda mi vida, pero suena duro. Este tipo suena como que es bastante duro. Así que lo estoy leyendo y estoy haciendo lo que todos los demás harían. Yo estaba poniendo mi pensamiento de lo que el Espíritu era, pero con el que estaba siendo traído. Correcto, pero cuando oí el primer mensaje, cuando oí la historia de la vid y cómo el ángel vino a mí, mi comisión, me di cuenta qué terrible error había hecho, que había puesto el espíritu errado al que estaba hablando, ¿correcto? ¿Saben? Ustedes pueden escribir en un libro, Ben vio a Grayson saliendo a la calle, y así que pueden escribir en el libro, Ben le dijo a Grayson, salte de la calle. Uno puede leer eso, y uno de ustedes dirá, lo leíste y leíste, Ben, sal de la calle, Grayson. Alguien leerá la mismísima cosa y lo que ellos van a entender de ello es, Grayson, probablemente sería buena idea que se salieran de la calle. ¿Saben? Hay un espíritu detrás de lo que está siendo dicho. Y si ustedes, y si no tienen ese espíritu, ustedes no saben. No saben en qué sentido ir con ello. Por eso necesitamos el Espíritu del Señor. Así que ellos ponían su propio espíritu en ello y aplicaban la palabra escrita en maneras humanas, con entendimiento humano, y produjo resultados humanos. Y Dios miró sus corazones y Dios vio la actitud que tenían hacia su palabra y los llamó justos a los que tenían su palabra ante ellos, ¿correcto? Pero esa palabra cincelada en piedra no podía impartirles a ellos vida. Así que ellos estaban creyendo para recibir la vida del santo algún día en el futuro, ¿correcto? Cuando Dios enviaría el Mesías y moriría por nuestros pecados y así sucesivamente en un tiempo más tarde ellos recibirían esa vida. Y se les imputó a ellos como justicia porque creyeron su palabra. Se quedaron con la palabra, ¿correcto? Así que como un ejemplo, el sábado, Dios les dio el sábado como día de reposo. Dios les dio un día libre, un día de reposo, y ellos lo voltearon en una carga. Ellos lo volvieron en un yugo que llevaban en su cuello, gravoso para llevarlo. Solo da ciertos pasos, no hagas esto, no hagas lo otro, es el día de reposo. Eso no suena como día de reposo para cuando ellos terminaban con él. Luego un día Jesús salió en el espíritu del compositor y él vivió esa palabra. Ese día de reposo, él les mostró lo que ese día de reposo era. Él lo vivió ante ellos y lo condenaron a él cuando caminó en el espíritu de la palabra mientras ellos estaban caminando en la letra de la palabra. Así que sin el espíritu, ustedes completamente se perderán lo que la letra les está diciendo. Así que cuando nosotros obedecemos la palabra solo por la letra, en comparación al espíritu, bueno, la letra mata, no puede quitar el pecado, no puede sanar, no hay vida alguna. Y ahí es donde el campamento de solo palabras se sale en nuestro día. Ellos dicen, tenemos la palabra, es verdad, pero es palabra viviente. Tenemos el espíritu del compositor para revelarnos a nosotros la palabra al traerla a cumplimiento. Y si nosotros seguimos la palabra solo a la letra, llegamos a ser como los apostólicos, llegamos a ser como los gente de la antigüedad en los días de Jesús, y nunca va a haber victoria sobre el pecado, ni nunca habrá victoria sobre la muerte al repetir solo la letra. Y no pueden hacer lo que él dice sin el espíritu, porque no van a ser ustedes haciéndolo, es él en ustedes. Él dijo, ir a todo el mundo. Bueno, por la letra, ellos cumplieron eso en los días de Wesley. Por la letra, la palabra, la Biblia fue alrededor del mundo, predicaron alrededor del mundo, pero no por el Espíritu. Ciertamente algunos lo hicieron, pero no por el Espíritu. Le preguntaron a Jesús, bueno, ¿cuáles son? Muéstranos una de las señales del tiempo del fin. Y él dijo, este evangelio tiene que ser predicado y luego el fin vendrá. ¿Qué evangelio? ¿De qué está hablando? La palabra viviente que estaba viniendo. No panfletos, no cintas. Correcto, pero la palabra viviente, la mismísima palabra produce algo. La mismísima palabra saliendo con vida probará que es la mismísima palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que si eso no es cierto, termina uno con escrituras contradictorias, pero la escritura no se contradice a sí misma. Así que la palabra de Dios no es una doctrina, no es una enseñanza, pero es una persona. Y aquellos que no tienen el Espíritu constantemente enfatizarán su enseñanza y lo harán asunto de conocimiento realmente por encima de revelación. Pero conocimiento no es revelación, y el Espíritu de ellos por el cual la palabra es traída no es el Espíritu del autor. Enseñanza. Ahora, si creemos en enseñar de la Biblia, creemos en enseñar ungidos por el Espíritu Santo, pero enseñanza de seminario, enseñar no es predicar el Evangelio, debe haber poder, debe haber demostración, y amigos, no es, oh, muy bien, tengo que demostrar esto, oí lo que dijiste, y así que cuando yo vaya, tengo que asegurarme que lo demuestre. No, si lo está predicando, se va a demostrar ella misma. Hará lo que fue enviada a hacer. Dios vindicará su palabra. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Así que debe de haber poder y demostración porque es la palabra viviente. De nuevo, de la edad de la iglesia de Filadelfia, dice él, pero su comisión a la iglesia fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y el evangelio no es solo totalmente la palabra, sino que está haciendo que la palabra cobre vida. Ven, porque Jesús dijo inmediatamente, estas señales seguirán a los que creen. ¿Saben? Marcos 16, su última comisión a la iglesia fue, estas señales seguirán a los que creen. Su primera comisión a la iglesia, Mateo capítulo 10, fue sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, así como de gracia recibiste, dad de gracia. Y su último mensaje a la iglesia fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, no tal vez o quizás, estas señales seguirán a los que creen. No los están siguiendo a ustedes, están siguiendo a Cristo que está en ustedes. Amén. Lo creen a Él, lo reciben a Él, ustedes lo confiesan a Él, Él hará sus buenas obras. Alguien diga, alabado sea el Señor. Otra razón por la cual la gran comisión no podía ser cumplida hasta nuestro día es porque la palabra no había sido restaurada. Así que algunos dirán, ustedes solo están tratando de enfatizar emoción. Pero nosotros somos los verdaderos creyentes porque tenemos la palabra. No, Señor. La emoción no es nuestro énfasis. Nuestro énfasis está en la palabra viviente y no en una letra muerta. Y la razón de que tenemos tantas denominaciones entre nosotros es que muchos han dejado fuera al autor de la palabra. ¿Cómo pueden haber 800 y más diferentes denominaciones? Porque hay 800 y pico diferentes espíritus. Así que todos están luchando unos con otros con una espada de letra muerta y se están matando unos a otros con espadas de letra muerta. Y el diablo se está sentado ahí riéndose. Piensa, yo no tengo que hacer nada. Ellos están haciendo mi trabajo por mí, pero el Espíritu da vida. Y yo les garantizo de que donde hay vida, ahí va a haber emoción. Nunca tenemos y nunca vemos enfatizar emoción, pero tampoco nos vamos a disculpar por eso tampoco. No nacimos en el reino de los cielos para que condujéramos una guerra física o infligiéramos violencia física sobre seres físicos y reinos físicos y elimináramos reinos físicos. Estamos luchando una batalla espiritual. Así que cuando la palabra entra en sus corazones, no es un libro entrando en sus corazones, sino que es Cristo entrando. De nuevo, en habla de esta roca, en Jonesboro, dice él. Ahora, el evangelio no es del todo la palabra. Esta es la palabra de Dios y todas las cosas deben ser basadas en esta palabra. Si no es así, no es verdad. Pero Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, no dijo enseña la palabra. Él dijo predica el evangelio. Así que el evangelio consiste más que en enseñar la palabra. Pero Pablo, confirmando eso, dijo, el evangelio vino a nosotros, no en palabra, solo en palabra, sino en poder. Demostraciones del Espíritu Santo vendrían y demostrarían el evangelio, traerían la palabra a una realidad viva. Eso es lo que la gente está buscando, amigos. Están buscando algo que es real y tenemos algo que es real. Y no queremos conservarla solo para nosotros mismos. Y Dios no quiere que la tengamos solo para nosotros mismos. Se le está dando a ustedes para enviarla afuera. Ustedes dicen, no soy predicador, solo vayan y vivenla, vivan esa palabra, vivan esa vida. Dicen, todos los demás tienen temor, nadie sabe qué creer. ¿Por qué no estás estremecido? ¿Por qué todavía estás sonriendo? ¿Por qué no tienes temor como todos los demás? ¿Por qué parece que estás en paz? Porque hay algo viviendo en mí. Yo no solo estoy siguiendo, no soy un peón en el juego político de alguien, sino que yo tengo algo real. Él ha echado mano de mí. Yo no he echado mano de él. Él ha echado mano de mí. Y está haciendo lo que dijo que haría. Está honrando su palabra. Está trayendo su palabra a cumplimiento. Aleluya. Él continúa a decir, si tan solo reciben la palabra por conocer la palabra, eso no les hace ningún bien. Él está hablando de citarla y memorizarla correcto. La letra mata, el Espíritu da vida. Entonces ustedes deben nacer de nuevo. Y entonces el Espíritu Santo vivifica la palabra a ustedes. En otras palabras, como un grano de maíz. Si queda en mi mano, solo es un grano de maíz. Nunca será nada más. Pero entiérrenlo. Se contamina, se llena de moho y entonces produce otro grano de maíz exactamente como él. Amén. Así que el conocimiento de la palabra sin el Espíritu que le escribió mata. Por los siglos, exactas palabras de la Biblia han sido usadas para atrapar, para esclavizar y matar gente. Exactas citas de la palabra. Sin el espíritu correcto, el entendimiento correcto. Ellos usan las mismísimas palabras que él habló, pero no dicen lo que él dice. Así que alguien puede, amigos, solo di lo que dijo. Puedes decir lo que dijo hasta que las vacas vengan a casa y todavía no decir lo que él dijo. Si Dios quisiera que tú fueras una lora, todos seríamos un montón de loras. Polly quiere una galleta. No necesitaríamos este masivo cerebro, un pequeño pajarito, un cerebro de pajaritos sería suficiente, porque un pájaro puede citar, puedes hacer que un pájaro diga lo que él dijo, pero no está diciendo lo que dijo, porque si dice lo que dijo con revelación, es revelado a ustedes, es vivificado a ustedes, sucederá. No creará argumento tras argumento y debate tras debate y grupo tras grupo, producirá lo que fue enviada a hacer. Él interpretará al traerla a cumplimiento. Aleluya. Así que pueden decir las mismísimas palabras que Jesús dijo y no decir lo que las palabras de Jesús dijo, no decir lo que él dijo en otras palabras. Yo recuerdo mi pequeña hermana. Mi mamá decía algunas veces, ella usaba a mi hermana pequeña como, déjeme decirlo de una manera agradable, déjeme pensar en una manera agradable para decirlo. Ella elegía a mi hermana para pasar mensajes, usaba a mi hermana. Kim, ve, dile a tu hermano que es tiempo de venir a casa para la cena. Correcto, así que Kim sale, Doug está haciendo algo, y ella dice, mamá dice que está en problemas. Más vale que vengas a casa ahora. Y si no, no estás en la familia ya. Ahora, ¿dijo ella lo que ella dijo? No. Aún si ella hubiera dicho exactamente, pero con un diferente espíritu, ella no estaría diciendo lo que ella dijo. Y yo tengo una diferente imagen en mi mente de mamá, alguien que esté esperando apalearme, en vez de alguien que tiene, que le importo y que me está llamando a cenar. Más vale que vengas o si no. En el huerto, Lucifer dijo, sí, ha dicho Dios, él usó las palabras que Dios dijo. Pero no dijo lo que Dios dijo. En vez, él interpretó el motivo de Dios. Bueno, Dios sabe que serás como dioses. Así que la gente puede tomar las afirmaciones de cualquier profeta de Dios y pueden usarlas para traer a la gente a esclavitud, usarlas para esclavizarlos y para ser miembros de iglesia de ellos en vez de hijos e hijas de Dios. Y sin embargo, hablar las mismísimas palabras de un profeta. ¿Cómo podemos conocer los motivos e intenciones de Dios sin tener el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo conocer los motivos de ustedes y sus intenciones si no los conozco a ustedes? Ustedes pueden adivinar cuál es mi motivo, pudiera ser para hacer las cosas de cierta manera, pero no conocen mis motivos a menos que tengan mi Espíritu. Y por eso solo la novia solo puede estar unida juntos alrededor de la palabra viviente, porque tienen el mismo espíritu. Es el mismo espíritu que está trayendo la interpretación. Las cosas de Dios son discernidas espiritualmente. En Apocalipsis, hablándole a la iglesia de Teatira, a la edad de la iglesia de Teatira, que habla de las profundidades de Satanás, saben, tenían a la mujer Jezabel, profetiza, y haciendo esto y lo otro. Y tú no has conocido las profundidades de Satanás. Bueno, si meditamos en las profundidades de Dios, entonces lo opuesto de eso sería las profundidades de Satanás. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice así, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados
y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. No que pensar que lo conocen, no decir que lo creen, sino conocer y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ustedes no pueden conocer el amor de Cristo solo por conocimiento, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿No es eso maravilloso? Así que cuando un hombre experimenta la profundidad de Dios, es una experiencia personal del Espíritu de Dios viniendo a morar en él, en porción. Pero esa porción es suficiente y contiene todo lo que está en el todo, solo una porción. La profundidad es de Satanás. Por supuesto, van a tratar de mirar eso para impedirles a ustedes de tener a Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y él siempre tratará de darles un sustituto por el Cristo personal. Él les dará un pastor. Creemos en los pastores. Es escritural. Pero él tratará de darles un pastor en vez de el Espíritu Santo. Y luego ese pastor escribirá un libro de reglas para ustedes y lo actualizará al pasar el tiempo y cambiará su mente a medida pase el tiempo, mostrando de qué es el Espíritu de él y no del Espíritu de Dios. Bueno, ustedes no necesitan que un pastor lo siga. Satanás tratará de darles un pastor o tratará de darles un papa a alguien más para que sea el Espíritu Santo de ustedes. Tal vez solo sea un manual. Pero Cristo debe ser residente en todos y cada uno de nosotros. Creemos eso, ¿no es así? No es solo para algunos de nosotros conocerlo. Una experiencia personal es reemplazada en vez con unirse a la iglesia o aceptar una cierta doctrina, o enfatizar eso sobre el nuevo nacimiento por encima. Va a usar eso como evidencia del nuevo nacimiento. Bueno, ¿crees nuestra doctrina? No. Entonces creo que no has nacido de nuevo. O aunque yo pensé de que dije que eras nacido de nuevo en una ocasión, pero te acabo de dar la prueba de la palabra. No, me diste la prueba de tu espíritu, me diste la prueba de la organización. Cada uno de nosotros tenemos que caminar solos con él. Correcto. El hermano Branham dijo de que todos nosotros caminamos solos en un mundo, solos con él. Él da las órdenes, ustedes las llevan a cabo, correcto. Agradecidamente, mientras estamos caminando con él en una base personal, nos dará familia, nos dará amigos. Él traerá a otros a nuestras vidas que son una ayuda para nosotros y un ánimo. Pero al final de todo son ustedes y él, porque deben de ser guiados por el Espíritu de Dios. Así que una experiencia personal reemplazada. No estoy hablando de una emoción o sensación. Estoy hablando de Cristo que les revela a ustedes que ustedes son de él. La revelación de Jesucristo a ustedes personalmente es reemplazada con aceptar una cierta enseñanza, pertenecer a cierta iglesia. Pero esas son las profundidades de Satanás. Pero para un hijo de Dios no hay sustituto alguno para el Cristo que mora por dentro. Ustedes deben conocerlo. ¿Cómo pueden asegurar su llamamiento y elección si no están seguros? Pedro dijo, hagan su llamamiento seguro y su elección. Es porque pueden estar seguros. Pablo dijo, nuestro espíritu da testimonio con su espíritu de que somos, no de que vamos a ser, sino que somos los hijos e hijas de Dios. Pablo también dijo que no pueden uno ni siquiera llamarlo Cristo, excepto por medio del Espíritu Santo. Así que uno debe tener al Cristo que mora por dentro. Alguien diga, alabado sea el Señor. Satanás exalta conocimiento intelectual de la palabra, el logos, por encima de la palabra viviente, el rima de Dios, y lo hace más importante de que ustedes conozcan conocimiento, que conozcan doctrina, que conozcan el Espíritu. Satanás prometió conocimiento en el huerto, aparte de Dios y aparte de su Espíritu, aparte del árbol de la vida. Juan capítulo 3, versículo 3, amigos, por supuesto creemos que hay conocimiento piadoso, por supuesto creemos que Él les enseñará, los guiará, correcto. No es conocimiento de cabeza, no es conocimiento de libro. Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él nunca lo verá. Y sin embargo está aquí mismo. Pero ustedes nunca lo verán a menos que nazcan de nuevo. Correcto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que primero dice, no puedes ver el reino de Dios. Y luego dice que no puedes entrar en él. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije. O es necesario nacer de nuevo. Es asombroso que eso es tan difícil enseñarlo aquí al final. Pero en otro sentido no es asombroso. Si yo fuera el diablo, en eso trabajaría. Trataría de impedir de que ustedes experimentaran al Cristo personal. Les diría, yo soy el que estaba detrás del velo. Yo soy el amigo y lo que yo digo, eso vale. Tú eres el amigo. Yo pensé que tú dijiste que eras el amigo. Yo soy el tipo. Yo entraré detrás del velo y te diré, ¿sabes? Yo acabo de hablar con él y él dijo, no debes de casarte con este, pero casarte con el otro. Yo acabo de hablar con él. Y no le pongas de nombre a tu hijo esto, pero ponle de nombre esto. No vayas de vacaciones, no se puede confiar en ustedes porque yo soy su Espíritu Santo. Correcto, yo soy su esposo. Eso es de los pozos del abismo del infierno. Pablo dijo, los he esposado a uno y soy celoso sobre ustedes. A menos que Satanás venga y los engañe como lo hizo con Eva en el principio, ¿correcto? Él quiere ser tu guía. Esto es lo que Él quiere. Él quiere ser tu guía. Él quiere ser tu proveedor. Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser tu salvador. Él quiere ser tu libertador. Él quiere ser tu amante. Él quiere ser tu todo en todo. Bueno, si lo es, ¿no deberíamos de saber que Él es el que es? Y no tener que recibirlo a través de alguien más. ¿Qué si esa persona se muere? Mi conexión se ha ido ahora, ¿correcto? No. Si el pastor tiene el Espíritu de Dios y está predicando la palabra, y ustedes tienen el Espíritu de Dios y están oyendo la palabra, el mismo Espíritu trabajará en ambos de nosotros y ustedes sabrán, ustedes conocerán su voz, sabrán que es Él. Y Él se lo revelará a ustedes y Él lo traerá cumplimiento en sus vidas. Estas cosas tienen que ser predicadas, amigos, especialmente aquí al final, porque Satanás tiene todo tipo de trampitas. Este no es una cosa de carne y sangre. No estamos en contra de nadie. Estamos a favor de él. Así que enseñanza doctrinal no es entender el reino. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Él hizo esto por ustedes. Se requiere un verdadero nacimiento para verdaderamente entender el misterio de lo que es predicado. No estoy diciendo que lo que van a oír predicado va a sonar tan misterioso que van. Algunas veces la gente enseña sobre un misterio, es más misterioso cuando terminan que lo que era. Cuando es revelado a ustedes, sería tan sencillo de que ustedes se maravillarán. Dirán, Dios, ¿cómo puedes estar enfrente de mí y esconderte? Y de repente te revelas. Estabas ahí todo el tiempo. Yo simplemente no podía verlo. Ahora no puedo dejar de verlo. Es tan sencillo. Eso es lo que lo hace a él tan grande. Es de que él se puede esconder en simplicidad y revelarse en simplicidad. Así que por diseño se requiere un verdadero nacimiento, para entender lo que está siendo predicado, pueden usar todas las palabras correctas y no tener ningún entendimiento. La única manera de captar el significado es al tener el bautismo del Espíritu Santo, teniendo el mismísimo Espíritu morando en uno. Revelación, entonces, es la palabra enseñándoles lo que han oído. Es el cumplimiento de lo que Juan dijo en el libro de Juan. Yo os enseñaré las cosas que habéis oído. Yo lo guiaré a toda la verdad. Ahora, por supuesto, cuando él dijo lo guiaré a toda la verdad, él no está diciendo que van a conocer toda la verdad de todo el universo, sino la verdad en el día de ustedes. Él lo guiará a eso. Versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Así que aquellos que los crucificaron estaban citando las palabras del Antiguo Testamento a medida lo hacían. Y no tenían idea alguna. No tenían entendimiento de lo que ellos estaban diciendo. Un hombre puede leer Hechos 2:38 y nunca verlo. Una persona puede aprender Malaquías capítulo 4, versículo 5 y nunca conocer el propósito de ello en su vida. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que estas cosas no pueden ser mentalmente entendidas o recibidas o enseñadas, pero son reveladas a ustedes. Versículo 10. Pero no piensen que esa palabra revelar es misteriosa. Ustedes no pueden revelarse nada. Es Dios. Simplemente cae adentro. Y ustedes saben que es Él. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿No es eso lo que hemos estado diciendo? Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que si tienen el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que si ningún hombre lo sabe, se requeriría que el Espíritu de Dios se lo revele a uno. ¿No es así? Sencillo. Esta es la única manera de saber qué quiere que se haga con su palabra. Es tener su Espíritu en uno. Y la iglesia dice, le prometo que cerraré en un momento. Téngame paciencia. En Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 560. ¿Qué trata de hacer la denominación? Exaltarse, igual que Lucifer. Ellas se llaman a sí mismas la iglesia, la novia, lo cual lo son en Apocalipsis 17, como se habla de la novia falsa. El libro de Apocalipsis, hay dos novias, correcto. Exaltándose sobre el pequeño rebaño de Cristo, la novia. Lucifer cree que se exalta por encima de la verdad de la humilde palabra de Dios por medio del conocimiento de la revelación y se ha colocado por mismo a través de la educación de seminario y de teología hasta que ellos mismos se han exaltado. Y si ustedes no pertenecen al grupo de ellos, entonces ustedes son desechados. No sé qué es eso, pero yo no quiero ser desechado. Así que Satanás, Lucifer exalta el conocimiento de la palabra por encima del espíritu de la palabra. Y este es siempre su acercamiento, intelecto humano, conocimiento. Él usa eso para convencerlos de que tienen el Espíritu Santo cuando ni siquiera ha habido un cambio en sus vidas. Y él hace la venida del Espíritu Santo en sus vidas sin importancia alguna. La hace solo una idea. Quisieras una bola de ice cream, seguro. Pero la palabra de Dios hablada es la sabiduría de Dios en un misterio y requiere que tengas el Espíritu Santo de Dios para captarlo. No importa que tan sencillo fuera. De nuevo, párrafo 233, de nuevo. Fíjense, Cristo en ustedes lo hace a Él el centro de la vida de la revelación. la vida de Cristo en ustedes. Lo hace a Él el centro de la revelación. Cristo en la Biblia hace de la Biblia la revelación completa de Cristo. Cristo en ustedes hace de ustedes la revelación completa de todo el asunto. ¿Ven lo que Dios está tratando de hacer? Bueno, entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo personalmente a ustedes. ¿Ven? No que ustedes se hayan unido a alguna iglesia o hayan dado la mano diestra de compañero o que haya hecho algo diferente, haya citado algún credo o prometió vivir según un código de reglas, sino Cristo, la Biblia. Él es la palabra que le es revelada a uno, y no importa lo que cualquiera diga o lo que suceda, es Cristo, ya sea pastor, sacerdote, lo que pudiera ser. Es Cristo en ustedes. Esa es la revelación sobre la cual la iglesia fue edificada, y la iglesia dice amén. Ustedes no tienen una confesión de segunda mano, es de primera mano. Cada uno de nosotros lo conoce a Él. Así que cuando Cristo entra en uno, entonces uno se da cuenta de que uno es hijos e hijas de Dios, comprados con un precio. Pablo lo dice de esta manera. Él dice, discúlpeme, me perdí ese pensamiento. Él dice, no se les ha dado espíritu de esclavitud de nuevo para temer. Correcto, pero tenéis el espíritu de adopción por el cual claman Padre, Padre, Abba, Padre, Papá, Padre. En otras palabras, se les abre. Yo vine de ti. Tú eres mi Padre. Tú eres el punto de mi origen. Yo no solo sucedí, yo estaba en ti y yo vine de ti y yo voy a regresar a ti. Así que Satanás, yo no voy a tomar un espíritu de esclavitud de nuevo para temer. Eso es, no tenemos el espíritu de esclavitud de nuevo para temer, sino que tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ustedes saben que saben que saben. Amigos, ustedes saben, si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, ¿cuántos creen que Adán sabía que Dios era su padre? Él sabía que vino de Dios, correcto. Ustedes también. Ustedes lo saben tan seguro como que Adán lo sabía. Y por causa de eso, él dice, puedes vivir por encima del pecado. Y así que tú dices, yo puedo vivir por encima del pecado. Yo no tengo que servir al pecado ya. No que no cometeré errores, lo haré y lo enmendaré. Pero yo no serviré al pecado. Yo no soy un esclavo. No quiero servir al pecado. Yo puedo ir ante la puerta de mi Padre cada vez que yo quiera. Yo no tengo que acercarme a Él escondida. Yo no tengo que preguntarme si se está. Él es mi Padre. Él es mi Padre amoroso. A Él importo. Lo hace a Él el centro de la revelación, Cristo en ustedes. Él llega a ser el centro de la revelación de ustedes. Y ustedes llegan a ser el centro de la revelación de Él. ¿Saben? Eva una vez estuvo en Adán, pero un día Eva fue sacada de Adán y Eva era el misterio de Adán revelado. Ella era una porción que estaba en Adán, que era un misterio, pero ahora es el misterio que estaba en Adán revelado. Nosotros estábamos en Cristo y luego en el Calvario salimos de Él. Amén. Y ahora Cristo entra en ustedes. Una vez estuvieron ustedes en Él, pero ahora Él está en ustedes. Ustedes eran el misterio que estaba esperando ser revelado en Él. Y ahora Él es el misterio en ustedes siendo revelado. Y ustedes están desplegados. Oh, es maravilloso, amigos. Es maravilloso. ¿Saben? Yo solía, uno simplemente mira fijamente las cosas y Dios se las revela a uno a su debido tiempo, en el tiempo correcto. El hermano Branham dijo que la primera Eva era una pareja perfecta en un huerto perfecto y cayeron. Eva se alejó de su esposo. Se preguntarán, dejó su esposo a su lado alguna vez, pero sin embargo, ella se alejó de su esposo. Satanás vino y le dijo una mentira. Ella la creyó y trajo, produjo una vida de muerte. El hermano Branham dice, la iglesia que nació en Pentecostés y más tarde la iglesia cayó, pero dice, esta última Eva no caerá. Correcto. Ahora, por supuesto, la verdadera iglesia original nunca cayó, sino que pasó de la escena. Correcto. La verdadera, los verdaderos creyentes llenos del Espíritu Santo eran creyentes llenos de verdadero Espíritu Santo, pero a medida la iglesia continuó, la muerte empezó a asentarse. Pero él dijo, esta última Eva no caerá. Entonces me puse a pensar, ¿qué tenemos nosotros que es diferente? ¿Por qué es que esta última Eva no caerá? ¿No es esa una buena pregunta o estoy yo siendo? ¿Por qué es? Bueno, la fe, la porción de fe, la porción creyente estaba en Adán. Y mientras Eva estaba al lado de Adán, ella no caería. Correcto. Él la estaba guardando. Nosotros estábamos en Cristo. Él es la parte creyente. Correcto. Pero ahora Él ha venido a vivir en ustedes y Él todavía es la parte creyente. Así que ustedes no pueden ser engañados, no porque sean más inteligentes que Eva, no porque sean más listos que alguien más, sino porque Él está en ustedes. Él dijo, aquí estoy a la puerta y toco. Si abren la puerta, entraré y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Él está en ustedes, Él está en ustedes, Él está en ustedes y Él los guardará. Él prometió que los guardaría. ¿No prometió eso? Ahí es donde está mi confianza esta noche, amigos. Él no me va a perder. Él me va a guardar. El que comenzó esta obra va a terminar la obra. Él recibirá toda honra y gloria. El hermano Branham dijo que cada uno de nosotros tiene un pequeño elemento de discernimiento por el Espíritu Santo que está en sus vidas. Dijo, está ahí con un propósito, está ahí para proteger sus vidas. Alguien dirá algo y simplemente no suena correcto, simplemente no se asienta bien, no suena la correcta campana, dice él, porque está fuera de la palabra. Pero el que esté en ustedes está guardándolos. Tal vez no sepan exactamente qué es, que no está correcto, pero algo en ustedes les dice peligro, algo ahí adentro para guardarlos. Él los está guardando de gloria en gloria. Él los está guardando. Él lo hace a Él el centro de la revelación. Cristo en ustedes, Él llega a ser el centro de la revelación de ustedes. Ustedes llegan a ser el centro de la revelación de ustedes. Él se está revelando a través de ustedes y ustedes pueden llamarlo el Cristo porque Él está en ustedes. Sabemos que las piedras de la iglesia son puestas en su lugar por esta revelación. Sabemos que Cristo edifica su iglesia durante 7 edades y Él se revela a toda piedra que Él coloca en ese cuerpo. Él se da a conocer a ustedes personalmente. Y esto es lo que es este mensaje. Es Cristo en ustedes. Este mensaje es Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? No es otra enseñanza, otro dogma o doctrina o organización. Es Cristo. Así que un predicador puede predicar la palabra, explicarla correctamente, pero sin el Espíritu Santo ustedes no lo van a captar. Y si él no tiene el Espíritu Santo, él no lo tiene tampoco. Y aunque puede usar todas las palabras correctas, no decimos eso para ser diferentes o malos. Es simplemente importante. De nuevo, Cristo, párrafo 235 en Cristo, el misterio de Dios revelado, dice, ustedes dirán, pues soy luterano, soy bautista, soy presbiteriano, eso no significa nada. No significa nada para Dios, nada, ni una cosa, ni el chasqueo de su dedo. ¿Qué es? Es Cristo siendo revelado y Él es la palabra. Y cuando la palabra es revelada, entonces ella misma se expresa. Ven, ese es el propósito de Dios por Jesucristo, ver expresarse a Él mismo para tomar sus propias leyes y vivir según sus leyes, cumplir sus leyes según la muerte. Y Cristo, Dios, murió en carne para condenar el pecado en la carne para poder traer a sí mismo una novia gloriosa redimida de nuevo, la cual creerá solamente en la palabra de Dios y no la canjeará como lo hizo Eva por conceptos intelectuales de hombre. ¿Lo ven? Esa es la idea de Cristo. Esa es la idea de Dios. El nuevo nacimiento revela eso. Y la iglesia dice, así que ustedes tal vez no van a poder discutir más que otros, pero saben en su corazón cuál es la verdad. Y discutir no va a ser importante para ustedes de todas maneras. Quizá en un tiempo lo fue, pero ustedes no tienen que probarle nada a nadie. Dios ya se los ha probado a ustedes. Quizá no sean llamados a exponérselo a otros por la palabra, línea por línea, pero la vida de ustedes será una carta viviente, vivida a través de ustedes, que otros leerán. Ustedes han obedecido la palabra, se han arrepentido, han recibido la promesa del Espíritu Santo, han sido bautizados. Lo que está tan corto hoy, amigos, todavía estoy terminando, buscando un lugar donde terminar. Voy a llegar ahí. Lo que es tan corto hoy, lo que hay tanta escasez hoy es arrepentimiento, y sin embargo ese es el consejo a esta edad. Sé celoso y arrepiéntete, hazlo con celo. Tenemos demasiados que atienden a la iglesia profesionalmente, que quieren una posición, que quieren ser vistos como pilares, quieren ser reconocidos como verdaderos creyentes, pero cuando la palabra sale son ofendidos. Y te dicen que puedes predicar y que no puedes predicar. Y dicen, nunca prediques algo que yo he hecho antes, ni nada que mi familia ha hecho antes. No lo menciones de nuevo, porque nosotros lo haremos todo el tiempo ante ti. Chismearemos unos de otros y le diremos a todo lo que mi esposo hizo, pero tú no puedes decirlo. No toques eso. Tratar de atar las manos del predicador, tratar de callar la boca del predicador. Escuchen, amigos, si Dios ha echado mano de sus corazones y la palabra sale y les trae convicción, ustedes gritarán, alabarán al Señor. Ustedes clamarán, dirán, gracias, gracias, Padre, porque yo hubiera estado errado. Si no me hubieras mostrado lo que estaba correcto, yo estaría errado. Es tu gracia, es tu tierna mano para aún mostrarme dónde estoy errado. Yo me arrepiento. Aún si tú nunca no estabas tratando de hacer algo malo, estabas haciendo algo malo, pero Él te revela, amigos. La convicción no es Dios tomando un látigo y tratar de hacer un ejemplo de ti. Es la tierna mano de Dios diciendo, hey, mira, eso no está correcto. Esto es lo correcto. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que mi palabra declara. Y queremos la verdad. Así que nos arrepentimos con celo. Estamos emocionados al respecto. Tú eres mi padre. Tú dijiste que a otros no los castigará porque ellos no son tus hijos. Pero yo sé, tú estás probándome una y otra vez que soy tu hijo porque no me dejas salirme con la mía con nada. No, que quiero. Pero me estás guardando. La gente quiere algún tipo de programa de crítico para mí. En vez de clamar con lágrimas, con arrepentimiento piadoso y pidiendo liberación. Tienes que decidirte en tu mente. He terminado con el pecado. Tienes que decidirte en la mente. He terminado con que todo sea a mi manera. Voy a dejar de ser un malcriado. Y una vez que se voltean de ello, Él los libera de ello para nunca regresar. Y cuando nacen de nuevo, son una nueva criatura. Cuando son una nueva criatura, no pueden ser una vieja criatura de nuevo. Una mariposa nunca, nunca, nunca puede ser una oruga de nuevo. Una vez andaba en tinieblas, una vez se arrastraba en el suelo del bosque y fue pisoteado por esto, comido por aquello, o aplastado por aquello, pero se envolvió en un capullo, se envolvieron en la palabra de Dios, murieron. Dejaron que esa vieja naturaleza en ustedes muriera y luego salieron de ese capullo, una nueva criatura. Y ustedes miraron y vieron, tengo alas. ¿Para qué son las alas? Para sacarte de ese piso del bosque, para llevarte a mayores alturas. Tu dieta cambia, tu vista cambia, la manera en que te ves cambia, tu compañerismo cambia, la manera en que actúas cambia, eres una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, las cosas se han vuelto nuevas, nunca más puedes ser una oruga. Ese es material para gritar. Yo nunca puedo ser un pecador de nuevo. Bueno, solo soy un pecador salvado por gracia. Fuiste un pecador, pero has sido salvado por gracia. Y has sido transformado a una nueva creación. Oh, quiero un programa que lo deje por mí. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos programas de dietas? Todo el mundo quiere una manera fácil. Solo déjame pagarle a alguien. No debería haber dicho dieta. Lo siento. Tienen que decidirse. He terminado. Una vez que se voltean de eso, Él los liberará. Pero no si todavía se están aferrando a ello. Ustedes llegan a ser una nueva criatura. Han muerto a esos viejos asuntos. No es un programa de 12 pasos. Arrepiéntete, bautízate. Es un programa de 3 pasos. Total obediencia a la palabra de Dios les da derecho al Espíritu Santo. ¿Puedo tener 2 minutos más? No tengo un reloj puesto. Alguien levante su mano. 2 minutos terminaron. Pasaron. Está en ti. No hay presión alguna. En el mensaje, la señal, hermano Branham dice, miren, solo voy a estar otro minuto. Miren, entonces cuando nos damos cuenta y presentamos la señal, la vida que se requirió por la señal, la sangre habla por ella. Recuerden, el pacto de sangre era reconocido con la señal. Y la palabra nos asegura la promesa. La señal es la muestra que la compra fue hecha por nosotros. Ahora, si no estás incluido en ello, por supuesto, nunca vas a recibir nada. Solo estás pasando por una línea de oración y saliendo, pasando por el altar y mirando hacia arriba y saliendo. Pero, hermano, una vez que esa señal es colocada en tu corazón y ustedes saben que es la resurrección de Jesucristo en ustedes, algo está sucediendo. No hay nada que vaya a voltearlos. Ustedes saben a dónde pertenecen. Obediencia total a toda la palabra de Dios les da derecho a la señal y nada más. Bienaventurado el que guarda todos sus mandamientos para que tenga derecho al árbol de la vida. Así que arrepentimiento. Esta es nuestra parte. Y luego soltando la vida de uno para que él tenga un lugar donde establecerse. Ustedes no pueden continuar viviendo la vida de ustedes y dejar que él viva su vida también. Tienen que soltarse. De nuevo en el Cristo es el misterio. Dice, y si un hombre dice que es nacido de nuevo y trata de colocar estas promesas de Cristo en otros días postreros, para alguna otra edad, haciendo así Cristo ayer, pero no hoy. Entonces, aquel hombre o esa persona ha estado en un estado, en un engaño de Satanás. Y si ese hombre dice que cree en eso, pero eso no se manifiesta a través de él. Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen por todo el mundo y para toda edad, echar fuera demonios y hablar en lenguas y todas estas señales, estas grandes manifestaciones de los dones seguirán y no fue que quizás o deben, ellos seguirán y sí, cielos y tierras pasarán, pero su palabra no. Así que es Cristo expresándose él mismo en el individuo, ya sea intelectual o aunque sea el que no sepa el ABC. La mitad de los apóstoles no se lo sabían, es cierto, pero sí conocían a Cristo. No les prestaron atención a Pedro y Juan, pero por haber salido de algún seminario, dijeron, le prestaron atención y notaron que habían estado con Cristo. Cuando ellos sanaron al hombre cojo en la puerta, ellos se dieron cuenta que ellos habían estado con Cristo. Alguien diga eso. El nuevo nacimiento es Cristo. El nuevo nacimiento es Cristo. Es la revelación. Dios les ha revelado este gran misterio y es el nuevo nacimiento. El hermano Brandon dijo, haré esto rápido. Hermano Brandon dijo que uno de los misterios que ha restaurado aquí en el tiempo del fin es el misterio del verdadero bautismo del Espíritu Santo sin cesación, correcto. Así que alguna gente ha tomado eso y lo ha torcido todo y dijeron, tú nunca sabrás si no hay sensación alguna, ¿sabes? Esa es una buena enseñanza bautista. Eso es lo que yo fui criado creyendo. ¿Solo cree eso? No. Tienes que saber que tienes algo. Así que sabemos que no es, el hermano Branham dijo de que no es una sensación porque donde este bautismo está ocurriendo es en el alma y en el alma no hay sensación alguna. En el alma no hay saborear, sentir, oler, oír, sentir, tocar. En el alma no hay conciencia, imaginación, memoria, afecto, razonamiento. En el alma, de repente, yo sé, hay fe o duda. En el alma, ustedes simplemente de repente saben de que son de Él y que Él es de ustedes. Bueno, ¿cómo sabré? Ustedes sabrán que saben que saben. Ahora, eso no es decir de que tal vez hay alguna emoción que viene con ello, pero la emoción no es eso. La emoción viene con ello, tal vez. Pero no andamos en pos de la emoción. No andamos en pos de alguna cierta señal. Estamos en pos de que yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. El nuevo nacimiento es Cristo, es la revelación. Dios le ha revelado a ustedes este gran misterio. Y ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué van a hacer cuando reúnan a todo ese grupo donde la revelación está perfectamente en armonía y Dios expresándolo a través de su palabra con las mismas acciones y las mismas cosas que Él hizo haciendo la palabra manifiesta? O si la iglesia tan solo supiera su posición, lo hará lo sabrá algún día. Entonces acontecerá el rapto cuando ella sepa lo que es. Ahora ustedes dicen, hermano Branham, pero eso no es, oh sí, seguro que lo es, esa es la verdad. Así que el misterio que les revela a ustedes es que Dios y el hombre son uno y Él se revela a ustedes y ustedes reconocen su lugar y el rapto ocurrirá cuando sepamos que somos hijos e hijas del Dios viviente llamados para esta edad, con este propósito, cuando los últimos entren y lleguemos a ese reconocimiento, echaremos fuera a Satanás, derribaremos el pecado, tomaremos dominio sobre nuestras vidas. ¿Saben? Satanás llega al punto, leemos en el libro de Apocalipsis, donde dice que el acusador de los hermanos es derribado. Bueno, ¿cuándo es derribado? Cuando se nos abre a todos nosotros que hemos terminado, nosotros lo derribamos. Muchos están esperando que Dios los haga algo, pero ya somos hijos e hijas de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué puede ser mayor que eso? ¿Qué podemos Él hacer que es mayor que eso? Llamados a cumplir la palabra de Dios concerniente a la novia para este día. Bueno, si tan solo pudiera hablarle a alguien que conocía al hermano Branham, yo atesoro eso, pero mi meta es conocer a Jesucristo, a quien el mensaje me apunta, al que oye su palabra es de Dios. Así que hasta donde sabemos, Pablo solo conoció a Jesús por revelación. Él tuvo la misma revelación que Pedro tenía, sin la experiencia físicas que Pedro, Juan y los demás tuvieron con el hombre Jesús. Así que eso nos pone en la misma base que el apóstol hoy. Conocemos a Jesucristo por el Espíritu y las palabras, y el nuevo nacimiento los pone muy por encima de experiencias carnales. Yo no estoy apuntando eso, no hay nada malo. No sería eso conocer a alguien o tener alguna historia o testimonio o ver alguna gran cosa acontecer. Pero ustedes lo conocen a Él por el Espíritu y la Palabra. Ustedes conocen al mismísimo. A mí me hubiera encantado caminar por las orillas de Galilea con Jesús, pero él dijo, más bienaventurada eres no haber visto y aún creen. Jesús dijo, es mejor para ustedes, le dijo a sus propios discípulos, es mejor que yo me vaya. Yo sé que quieren que me quede con ustedes y que aferrarme, pero es mejor porque yo regresaré en forma de espíritu en ustedes. Y les enseñaré cosas que he tratado de enseñarles ahora, pero no lo están captando. Pero vendré y les enseñaré estas mismísimas cosas por mi espíritu. Y la iglesia dice, pongámonos de pie. Segundo de Corintios 3, 1 al 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Jesús dijo, mis palabras son Espíritu y son verdad. El hermano Branham nos dijo de que yo preferiría tener el Espíritu correcto y la doctrina errada que tener la correcta doctrina y el espíritu errado. Espera un momento, dicen ustedes, este profeta está diciendo que está bien tener la doctrina errada. No, ese no es el punto. Si tienes el espíritu correcto, vas a obtener la doctrina correcta, pero si tienes el espíritu errado, no importa si tienes la doctrina correcta. Pablo nos dijo eso. Dijo, aunque entienda yo todos los misterios y no tenga amor, eso es Cristo. Aunque tenga todos los dones, aunque tenga todas estas cosas, de nada me sirve. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Inclinemos nuestros rostros esta noche, Padre. Te agradecemos por este tiempo que nos has dado para este servicio de media semana. Sabemos, Señor, que nuestro espíritu está dispuesto. Sabemos que la carne es débil. Sabemos que nos cansamos, nos agotamos, pero Señor, estamos confiando y tenemos confianza en que las palabras de vida que oímos esta noche, Señor, que tu Espíritu tomará esa palabra y nos la enseñará y tomará esa palabra y la va a vivificar, tomará esa palabra y la manifestará en nuestras vidas. No venimos a la iglesia a ser educados. No venimos porque tenemos comezón de oídos. No estamos amontonándonos, maestros, porque queremos oír alguna nueva enseñanza o algo que es seductor a la carne humana. Pero tenemos confianza, Señor, que tú nos alimentas el pan de vida, la porción de la palabra que necesitamos a su debido tiempo, en el tiempo correcto. Y estamos confiando esta noche de que tu palabra va a ir ante nosotros. Estamos confiando esta noche, Señor, que nos estás equipando por cosas que yacen delante de nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu sanidad y por liberación y consuelo y fortaleza y todas las cosas que estás haciendo por nosotros cada paso del camino. Tu palabra es vida, Señor. Y sabemos, Señor, que para que esa vida sea vivida, tenemos que alimentarnos de esa palabra. Y sabemos que la palabra producirá lo que fue enviada a hacer. No regresará a ti vacía, pero hará. Tú la interpretarás al traerla a cumplimiento. Tú la producirás, Señor. Toda honra y toda gloria te irán a ti, toda alabanza. Pero creemos, Señor, como leímos la última vez, que tu palabra está viva, está más rápida y más poderosa que una espada de dos filos, discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón, dividiendo el hueso del tuétano. Nuestra confianza está en tu palabra y creemos, Señor, que si tu espíritu está en nosotros y recibimos tu palabra, y tú nos has revelado esa palabra a nosotros, que cuando esa palabra es hablada, bajo tu dirección, creemos que es vida saliendo. Y creemos que es la misma vida que creó el universo. Sabemos que es en una porción. y completamente entendemos eso, estamos bien con eso, conforme con eso, pero sabemos que la vida y el poder está en esa palabra, y sabemos que si tú estás en nosotros y con nosotros y tu palabra está saliendo, te ruego, oh Dios, una vez más que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor, como sabemos que diferentes vienen, y nuestros hijos que están siendo criados, Señor, sabemos que hay un tiempo en que lidias con sus corazones. Hay un tiempo en que tú llamas, Señor. Hay un tiempo para que nosotros respondamos a ese llamado. Sabemos que si tú fueras a tardar en venir, que la generación que está siendo criada tienen que oír la misma palabra, tienen que recibir al mismo Cristo, tienen que entrar en contacto con el mismísimo. Y Señor, tú harás con ellos y en ellos y a través de ellos la mismísima cosa que has hecho en todo creyente, Señor, que has hecho en nuestra generación. Tenemos confianza en eso. Queremos ser fieles, Señor, de tener esta palabra ante nosotros, de mantener esta palabra ante nosotros, de buscar tu liderazgo en nuestras vidas. Decimos que tu voluntad sea hecha, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Sabemos que tu voluntad es tu palabra. Y Señor, nuestro deseo es que tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas, que nosotros seamos usados, Señor, de la manera que te parezca adecuado, de la manera en que planeaste, la manera en que estableciste nuestro destino. Ese es nuestro deseo, rendirnos a eso. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Y estamos seguros, Señor, de que Satanás tratará de pintar eso como un cuadro de una vida de esclavitud, una vida de ningún gozo. Pero esa es una absoluta mentira. Sabemos que la mejor vida que pudiéramos vivir alguna vez es aquella a la cual nos llamaste a vivir. Esa es la más satisfaciente. De hecho, es tan satisfaciente que si no hubiera ningún cielo, pudiéramos decir al final de la jornada aquí en la tierra, pudiéramos decir que valió la pena, más que la pena, porque dijiste que nos daría, que tu deseo sería darnos vida y más abundantemente. Y Señor, aquellos de nosotros que hemos estado en esta carrera por algún periodo de tiempo, todos podemos decir con una sola voz esta noche, que verdaderamente hay paz, que verdaderamente hay gozo, que verdaderamente hay poder vencedor, que verdaderamente hay todo lo que declaraste en tu palabra que habría entre nosotros, porque verdaderamente eres el Dios viviente y verdaderamente es tu palabra viviente que estamos recibiendo, que se está moviendo y viviendo entre nosotros. Ahora, Padre, te ruego que todos y cada uno bajo el sonido de nuestra voz, ya sea en el edificio o escuchando o va a escuchar, Señor, te ruego, Señor, que algo que no ha sido contestado aún, que sea contestado, si hay un deseo, Padre, que ellos te busquen, que en obediencia, Señor, se rindan a ti, que se rindan a ti, Señor. Sabemos que todavía hay misericordia, sabemos que todavía hay gracia, sabemos que el fin de la dispensación gentil no ha llegado. Todavía estás llamando, todavía estás atrayendo y queremos ser fieles, Señor, en dejar a todos y cada uno saber que, Padre, esa puerta todavía está abierta y confiamos, Señor, esta noche de que tú eres el que va a lidiar con los corazones. Así que, Señor, si hay alguno que está sintiendo el jalón en su corazón, no estamos jalando a nadie. Eres tú el que jala. Padre, si hay alguien con el cual estás lidiando con su corazón y los estás llamando a que se rinda y su vida a ti, tal vez no han hecho eso, Señor, que rindan más de su vida, que respondan a eso, Señor. Padre, si hay alguien que no ha recibido tu Espíritu, que verdaderamente se arrepientan, Padre, si han sido bautizados en bautismo cristiano, les has dado una promesa. Y Padre, que no se satisfagan con nada menos que tu promesa sea cumplida en tus vidas. No estamos buscando una sensación o señal, pero estamos buscando un yo sé, que sé, un ancla que caiga para que tú te reveles personalmente a todos y cada uno. Padre, nos rendimos a ti del púlpito a la puerta de atrás y Señor, simplemente te invitamos a terminar tu obra en nuestras vidas, que nos uses en la cualquier rajadura o esquina nos tienes, Señor, que todos con una sola mente y de acuerdo que digamos, Señor, que tu voluntad sea hecha, que tu voluntad sea completada, que sea terminada en mi vida como tú ordenaste que fuera. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Que tú seas glorificado en nuestra oración. Padre, te amamos y te agradecemos. Te damos toda la honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Aleluya. Amén.